Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de previa del Gran Premio de Brasil. Y bueno, una semana algo lenta en cuanto a noticias de la Fórmula 1. Eso es lo que pasa cuando se define el campeonato a unas cuantas carreras de terminar. Un saludo a este nuevo reglamento y a Domenicali. Y por supuesto al nivel excelso de Verstappen este año. Pero bueno, antes de empezar a entrar en los pocos temas que tenemos el día de hoy, los sospechosos de siempre, Rubén Carballo, Alex Reyes, Ryan Levy, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas, ya penúltima carrera, ¿eh? ¿Qué más debo decir?
Sí.
Penúltima carrera y como hoy tenemos poco de qué hablar, seguramente va a ser el capítulo más largo de la temporada, así que prepárense.
No nos reten.
Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio de la cuarta temporada del podcast. Pues sí, faltando carreras para que se vaya la ¡No!
Yo pensaba que iba a decir Sebastián Vettel, pero bueno. Está bien, pues vamos a decir que la tiene.
Acaba la Fórmula 1.
Sebastián Vettel no se va a ir. Sebastián Vettel va a hacer comeback con Audi. Mark my words.
No va a morir, se va a multiplicar.
Eso es verdad. En cambio, Latifi se va a hacer polvo cósmico.
Bueno, Latifi, de hecho,
polvo cósmico.
Hay unas declaraciones de Latifi que me dieron mucha risa de esta semana que le preguntaron, ¿no? Sobre su futuro, si piensa regresar en algún punto a la Fórmula 1, que si estaba abierto a tomar un rol de piloto reserva o piloto de simulador y tal. Y él dijo, si no me aseguran que yo voy a volver el siguiente año a la parrilla, no lo acepto.
Bueno, nos vemos. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias, Nicolás. Estamos hablando.
Ha sido una semana de declaraciones chistosas porque también han salido unas de Checo Pérez diciendo que cuando había pensado que no podía ganar el título. Fíjate lo que son las cosas. Como bueno. Si no estuviera claro desde Barcelona.
Bueno.
Ya va. Hablando en serio. Yo tengo entendido que cuando tú vas a Ciudad de México y consumes el agua y consumes la comida, te da el mal de Moctezuma, ¿verdad?
Sí. La altura
y tal. No payasitis, porque todos salieron de México con payasitis.
Bueno, también hay que estar claro, la altura, le llega menos oxígeno al cerebro, salen desvariando un poquito.
Se nota mucho.
De hecho, no es por decir nada, no, pero Bottas ya tiene como 2 semanas en Argentina y no tiene pinta de que se quiera ir.
No, normal.
No, sí, Bottas no es la primera vez tampoco que viene para acá. Onda, si, siempre pasan las vacaciones, el receso de un momento viene para acá. Es raro. Pero
bueno, de hecho, Sebastián, Vettel está en Chile. Yo no sé qué les pasa.
Vettel está en Chile.
Sí.
Es que yo creo que Bottas no se ha ido a la Argentina porque le quitaron toda la plata entrando en Cesia.
Exacto. Sí. Te digo, el que se lo ha montado bien, bueno, los que se lo han montado bien es en Mercedes, ¿eh? Allí con los neones, menudo fiestón en Las Vegas, ¿eh?
Sí, mira.
Uno vino a ver a Coldplay Bottas.
A mí me gustaría saber la opinión de la esposa de Checo a esa carrera en Las Vegas el próximo año.
Es verdad, porque encima Checo es su hermano, o sea, la va a ganar. La va a ganar.
Uf, la gana y qué peligro.
Peligro.
Mira que ya encima, tenemos.
Claro, encima viene de México, o sea. Exacto. La mujer capaz de acompañarle y que le tenga cuidado tranquilo.
Bueno, pero ahora que estamos hablando de que Bottas estuvo en Argentina, que Vettel está en Chile, el que estuvo aquí de vacaciones fue Estefano Domenicali, estuvo aquí en Colombia.
Sí, de hecho es uno de los puntos que queríamos tocar. Estamos hablando de, vamos a hablar de Domenicali, porque justo después del Gran Premio de México fue salir de México y aterrizó en Colombia. ¿Hay algún punto en común, ya cada quien hará las conexiones en su cabeza, entre estos dos lugares, ¿no? Pero pero sí, Domenicali fue a Colombia, específicamente a Medellín, porque sigue adelante.
No, Medellín no, está en
Barranquilla. Barranquilla. Porque sigue adelante el plan que empezó como rumor, pero parece que bueno, por lo menos ya recibió una visita oficial de Domenicali en este caso, del Gran Premio del Caribe. Están estudiando distintos diseños de un posible circuito en la ciudad. Tengo entendido que es urbano, que sería urbano inicialmente.
Claro.
Pero bueno, me parece interesante y bueno, en principio raro.
Vamos a empezar por el principio. Inicialmente va a ser urbano y finalmente va a ser urbano porque claro. En Barranquilla no hay donde construir. Así
sí, que no entra nada. O sea.
¿Cómo es? Ahí tiene que pedirle permiso a todo el mundo para poder mover una piedra.
Sí, entonces, bueno, esto, sigue adelante este tema del supuesto gran premio en la ciudad. Y no sé, se sabe que Domenicali tiene en su cabeza la idea de meter 85 grandes premios por temporada, si es posible. Así que no es una posibilidad real de que esto se pueda dar, igual que un gran premio donde se les ocurra. Bueno, ahora,
para 85 grandes ya, premios.
Va, sí, bueno, para nuestra audiencia colombiana y suramericana que esté cerca de la ciudad, las posibilidades que suceda este gran premio están en un 60%, porque originalmente la idea era del presidente saliente Iván Duque. Como se dieron cuenta, o como ya saben, hay un nuevo presidente, es Gustavo sí. Petro, que le va hacia el otro lado de la escala política.
Sí.
Y quien está moviendo los hilos detrás de ese gran premio es el alcalde de la ciudad de Barranquilla, que es Jaime Pumarejo, que no se conoce como una persona que le gusta hacer como espectáculos, entendamos el sarcasmo.
Sí, o sea, claramente.
Si es por él, hagan toda la Fórmula 1 aquí. Pero literalmente, aquellos que conozcan la zona de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, es un sitio que es bastante turístico, bastante bonito para ir, pero uy, lo veo como complicado para meter un circuito de Fórmula 1. No sé cómo... sería algo así... O sea, la gente se imagina un circuito de Fórmula 1 en Barranquilla como que si fuera Jeddah, pero sin los misiles. Pero bueno, carteles
con,
pegados
con mucha droga, sitios. Claro, ahí está.
Claro,
yo
claro.
No quería decirla, yo no quería decir lo de la droga, pero bueno, ya que lo dijiste.
Yo escuché la palabra carteles y iba a decir publicitario, sí, pero bueno.
Publicitario, sí, son carteles publicitarios. Publicidad. O sea, publicidad para los que no paguen la entrada no puedan ver. Pero
publicidad y ibuprofeno, ahí está.
Eso, claro.
¿Qué es droga? Eso. Pero mira, va a ser algo, uno se lo imagina así como Jeddah y realmente va a ser algo así como Dallas tipo Detroit. O sea, no hay un sitio así muy largo donde la Fórmula 1 pueda montar una recta de 1.5 km, 1.6 km, a menos que empiecen a inventarse cosas.
Bueno, como Miami, si no.
Ay, no necesito otro gran Miami.
¿Alguien ha dicho Caesar Palace?
¡No!
Sabemos si hay hoteles en Barranquilla con parking
habilitado. Sí, exacto, sí, hay que empezar a revisar los parking.
Está el Palacio de César ahí.
No, es que aparte de eso, Dios, no, me hiciste recordar las dos carreteras que me tuve que calar Las Vegas con la madre. Porque aparte de eso, la gente está pensando de cómo va a ser en Barranquilla, todo va a ser, ay, sí, va a ser todo bastante económico, se puede ir, la Fórmula 1 viene a Sudamérica, ay, podemos ver Fórmula 1. Cuando justo acaba de salir esta semana todo el spike de los precios que va a tener los hoteles en Las Vegas para aproximadamente el Gran Premio.
Oh, sí.
Estamos hablando de que es un incremento. En la habitación más barata son 350%.
Bueno, hecho, se publicaron los precios de las entradas justamente esta semana para el Gran Premio de Las Vegas, ahora que estamos hablando de que tocamos este tema. Y para ver el Gran Premio de pie, todo, o sea, el fin de semana...
General admission.
Exacto, de pie. Yo creo que si te sientas te echan, pero para verlo de pie son $2,000 por el fin de semana.
Y Dios.
Bueno...
Perdón, para contraste, tipo...
Y se quejaron de los precios del Gran Premio de Miami, ¿eh?
Sí. Budapest creo que sale tipo $350 un buen asiento para todo el fin de semana.
Aquí pagué yo 120 algo.
Pero no está
todo el fin de semana.
Sí, de viernes a domingo.
Es que mira, hay que ponerse en el lugar de dónde va a ser la carrera. Seguramente la carrera sea un bodrio, ojalá no lo sea, pero posiblemente lo sea.
Por favor, que no lo sea.
Seguramente lo sea.
Pero mira las...
Seguramente lo sea.
La asquerosidad de gringada que ha sido el Gran Premio de primero en Cota y el otro en Miami. Imagínense lo que viene en Las Vegas. Eso va a ser... Mira, no va a quedar cucaracha
Miami
viva.
Miami fue un asco para la Fórmula 1. Fue tipo una cosa falsa, horrible, llena de... Al pedo, completamente al pedo. Sí. Y, Dios, pues ya, va a ser peor.
Pues ya podéis acostumbrarlo.
Sí, una cosa igual que me parece que va a estar bien, que va a ser, nos va a ayudar a disminuir bastante el nivel de cringe, va a ser el hecho de que no esté Ricardo.
Bueno.
No, hay que recordarle a la audiencia.
Eres el único hater de Ricciardo aquí. No vas a encontrar un aliado entre nosotros.
No, bueno.
No es hater, es que ya.
Es que bueno. Mira, Ryan, yo te lo digo y bueno, vamos a soltarlo. Ricciardo va a ser piloto reserva de Mercedes.
¿De Red Bull?
Y, sí, eso es lo que iba a decir.
De Mercedes. Y va a estar allí. Así que va a estar allí.
Bueno, ¿habéis visto la de McLaren? O sea, después del resultado del otro día, ahora le han dicho, oye, que igual te puedes quedar de piloto reserva.
Sí, claro.
Estamos en noviembre.
Un resultado bueno.
Estamos en noviembre y ya la Fórmula 1 dictaminó que el sabor del mes de noviembre de la Fórmula 1 se llama Daniel Ricciardo. Lo quiere Mercedes, lo quiere Red Bull, lo quiere McLaren. Como piloto reserva, bueno, no para correr.
Claro, lo pueden haber querido cuando tipo estaba buscando un asiento todavía.
Sí, pibe, pero es lo que hay. Mira, asiento reserva. No, ¿lo crees o no?
Sí, bueno, el punto es que viene esa nueva carrera. Y bueno, para reencaminar el punto que estamos hablando de Stefano Domenicali, precisamente esta semana salió una entrevista en la que decía que ahora mismo, o sea, bueno, que ahora no están cerrados a empezar conversaciones para incluir un 11º equipo en la parrilla de Fórmula 1. Hay que recordar que este es un tema que ya se había tocado en anterioridad, de hecho lo hablamos aquí en el podcast. Y, por supuesto, salía la señora Wolf, el señor Toto Wolf, a quejarse, a decir que no.
La señora Domenicali.
La señora Domenicali a decir que no, que él no podía permitir eso, que, por supuesto, hay un fondo que se reparte entre los equipos actuales y que si entra otro equipo en la parrilla, se tendría que diluir hacia ese 11º equipo. Ahora, Domenicali explica.
Es verdad, porque, perdón, pobre Mercedes, un equipo tan chico, un garayista que siempre está tratando de sobrevivir en un deporte como la Fórmula 1.
Sí,
que lo trata de
si tan solo hubiese un límite de gastos, ¿no? Pero bueno.
Claro, sí.
Pero Domenicali lo que dice es que este argumento de que ese premio a los 10 equipos actuales se diluiría un poquito hacia el 11º. Está fuera del Pacto de la Concordia porque el Pacto de la Concordia solo engloba a los 10 equipos actuales de la parrilla y especifica que si entra un equipo número 11, un equipo número 12, un equipo número 13, el Pacto de la Concordia solo protege a los 10 equipos que firmaron este Pacto de la Concordia. Es decir, si el día de mañana Andretti entra a la Fórmula 1, ellos están fuera de este pool de 200 millones de dólares que se reparten entre los equipos. Por lo que no se diluiría y por lo que se rompe el argumento de Toto Wolff en este caso. Entonces, lo que dice Domenicali es que ahora mismo tienen la estructura y la base para aceptar un 11º equipo siempre y cuando sea una propuesta seria. Lo único que se me ocurre para que Domenicali haya cambiado su mentalidad en cuanto a esto, su discurso, es Porsche.
Hombre, upa. Ahora, ¿cómo se nota? Andretti solo, no, pero como
no
tiene con quién entrar, ya claro, ahora sí.
¿Cómo es? ¿Eso o Mario secuestró a Roscoe?
Ojo, que yo no he visto a Roscoe últimamente.
No, mejor.
Sí, por favor.
Pero fíjate lo que son las cosas. Pero además lo dice en una semana, porque ves como a veces pasa las cosas en la Fórmula 1.
Por casualidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Esta semana han salido los beneficios de la Fórmula 1.
Sí.
Y claro, han aumentado este año, que es lo que yo digo siempre. O sea, nos está intentando vender que es que, claro, si entra un 11º equipo, el reparto sería mayor y entonces los equipos ganarían menos, pero es que lo que es la Fórmula 1 como marca está ganando cada vez más dinero.
Sí.
Y eso estamos hablando solo
de. Bueno, pero eso es un detalle.
Claro, claro.
Sí, sí, claro.
O sea, tú ponte que. Fíjate lo que son las cosas. O sea, solo ya por Estados Unidos, más allá de las tres carreras, por ejemplo, en televisión, se van a embolsar 70 millones al año. Aquí parece, wow, que parece poco, pero que son 70 millones al año y sin publicidad encima, pa.
Sí. O sea,
que no ponen publicidad en un país donde les encanta. O sea. Que luego nos intenta vender que no, porque la Fórmula 1 está mal económicamente, pero tal.
Sí, por supuesto.
Y tiene una pinta de eso, o sea, que Porsche no puede entrar. Porque, claro, ha visto que la opción es Williams, evidentemente. Entonces, ¿ahora qué haces? Ahora tienes que crear un equipo. Porque no te vale la táctica de Audi, porque los equipos que cobran, que quedan, que le vas a comprar el equipo a Haas.
Sí.
Entonces ahora tienes que crear uno.
Sí,
y sí porque... es que cuando sacaron a Andretti de cuando dijeron, no, es que no hay espacio por el equipo 11, ahora sí hay espacio, y como que, ¿por qué me sacaron? Ay, por joderte. Sorry.
Lo curioso está en que, de momento, la señora Nesbitt no ha dicho nada, ¿no? De momento.
No, de momento. Dale tiempo.
Bueno, tenemos todavía un par de carreras por delante en el que seguro le preguntarán y seguro soltará alguna de las estupideces que suele soltar.
Sí, seguramente en el Gran Premio ahora de Brasil va a decir.
Sí, seguro. Pero bueno, a mí me parece positivo. Yo creo que mientras más equipos, porque, a ver, no vamos a estar aceptando equipos marroquíes, un saludo a Dragon, como se llame.
Pero, Pantera.
Y había otro Dragon de no sé dónde, pero bueno, en fin. El punto es que esta posible unión Andretti-Porsche es lo suficientemente atractiva para poder ser llamativa para la Fórmula 1, aparte de que son dos nombres muy, muy pesados dentro del mundo de motorsport, y bueno, por supuesto que sumaría a lo que es la Fórmula 1. Estamos hablando de esa posibilidad de que otra posibilidad le quedaría a Porsche una vez que se encuentra con Williams poniendo un precio más alto del que ellos quieren. Y bueno, estaría la posibilidad de Haas, pero lo cierto es que bueno, Haas acaba de firmar un nuevo title sponsor para la próxima temporada, MoneyGram, que le va a dar unos $40 millones al año, por lo que ahora Haas sí va a llegar al tope presupuestario de la Fórmula 1.
Milagro.
Por
primera vez. Cuando yo escuché por primera vez que iba a unirse a MoneyGram, a mí se me revolvió todo. ¿Que Monitron regresó? Ah, no, MoneyGram.
Para el que no lo sepa, MoneyGram es una web o una especie de... Sí, vamos a decir una web encargada de pagos digitales peer-to-peer, especializado en NFT. Así que ya ustedes saben cómo...
Es cosa que va a explotar.
¿Cómo es? Oye, sonaba bien, perdón. Sonaba bien, ya no.
Mira,
les voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuánto creen que va a durar este sponsor?
Bueno.
No, este es lo mismo dura, ¿eh?
La pregunta es, ¿completa el año?
El mercado de los NFT está... yo creo que el año lo completa a duras penas y ya está.
Yo creo que nadie está haciendo la pregunta importante acerca de MoneyGram.
No, la pregunta importante es, y perdón por interrumpir, la pregunta importante es, ¿quién cierra estos negocios en Haas?
No.
Porque coño, no es uno, no es dos, ya son unos cuantos.
No, esa no es la pregunta. La pregunta importante es, ¿quién está detrás de MoneyGram?
Bad Santa no. Esperemos.
Coño.
No me sorprendería como que, ¡It is I! ¡Bad Santa!
La venganza de Story, ¿eh? Pronto en sus mejores cines.
Sí.
Bueno, y precisamente el tema de Haas lo saco porque hila un poquito con nuestro segundo tema. Y es que, bueno, ya para esta semana que se publica este episodio, el día jueves, de hecho, el equipo Haas va a anunciar. ¡Chan, chan, chan! Nico Hülkenberg va a ser piloto de Haas para la próxima temporada como compañero de Kevin Magnussen. F en el chat para Mick Schumacher.
No, más sock my balls a Kevin Magnussen.
Sí, lo curioso de esto está en, por supuesto, bueno, por supuesto, mal por Mick, que bueno, me parece que tal vez merecía un poquito más oportunidades teniendo en cuenta las oportunidades que tuvo el nefasto Voldemort. Y pilotos tipo Nicolás Latifi, pero bueno, lo cierto es que ellos no tienen este, por lo menos Mick Schumacher no tiene este músculo económico detrás que justifique que se quede más allá de que tenga resultados, vamos a decir, de regular a malos. Pero lo curioso de este anuncio que va a ser el equipo Haas es que, bueno, precisamente une esa mítica pareja del Suck My Balls Honey.
Mira, ¿ustedes creen
que se van a perdonar?
No.
Bueno, de hecho, Kevin Magnussen salió esta misma semana, de hecho, en una entrevista diciendo que no tiene ningún problema con Nico Hülkenberg, así que bueno, se abren los paraguas.
El tema es si lo tiene Hulkenberg con él, que ese es el problema.
Claro. Eso ya es otro tema.
Hulkenberg va a llegar diciendo, no, la misión mía con Haas es sacar un podio.
Sí. Ya puede. Con eso la mufó y nunca más va a llegar.
Hablando de eso, por cierto, tengo dos pensamientos. El primero es que yo creo que Mick Schumacher le podían haber dado otro año perfectamente. Me parece, de hecho, un poco injusta que la salida, o sea... Bueno,
es su primera temporada de Fórmula 1, a ver.
Claro, o sea, realmente es su 1.5 de temporada, digamos. Sí. También es verdad que, bueno, ha experimentado que en Fórmula 3 y en Fórmula 2 le valía eso de empezar a pilotar en la segunda mitad de temporada y en la Fórmula 1 pues no te vale. Ha hecho lo de siempre, o sea, explotar al año y medio, pero claro, con un coche con el que ya no era competitivo. O sea, a mí eso, por cierto, me ha hecho mucha gracia. Haas pidiéndole, no, es que tienes que puntuar, a ver.
Sí, exacto.
Con el Haas de Barcelona igual valía, pero con el Haas de México, pues no, evidentemente. Y luego... ¿Por qué?
No, dime, continúa.
No, luego de Hulkenberg tengo que decir que me da una pereza absoluta, pero absoluta, ¿eh? Volver a ver a Hulkenberg en la Fórmula 1. Pues no me va a aportar nada nuevo.
Lo de Haas pidiéndole puntos pidiéndole puntos a Mick Schumacher con el coche de ya de final de temporada es como el meme Bob Esponja, así que nos mueve la mano y como que, ¿sabes qué?
Sí, a ver, como pareja de pilotos, yo creo que Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg es una buena pareja de pilotos porque son dos pilotos fiables, son dos pilotos rápidos y son dos pilotos agresivos que, bueno, al final algo te van a sumar. Sí me parece injusto porque creo que Mick tal vez se había ganado una temporada más, o por lo menos hacerla bajo amenaza, como que mira, o rindes o ya está. Sí. Pero ahora, perder el asiento por un tipo de 35 años, por bueno que sea, que nunca ha hecho un podio en la Fórmula 1, es como...
Como raro.
Es un poco de inquina, es inquina, o sea, bueno, inquina, no inquina, o sea... A ver, yo lo entiendo desde el punto de vista de, oye, cuando tuvo el coche no estuvo al nivel, y es lo que ha dicho Jim Haas, o sea, les ha costado muchísimo dinero en reparaciones, eso es verdad, pero hombre, no sé, para eso yo qué sé, le das otro año que intente crecer, encima se va a quedar sin el backstage de Ferrari, o sea, lo pierde, se deja la FDA.
Sí.
Por eso digo.
Sí, aparte, perdón, me parece que, onda, un equipo lo que querés es un buen balance entre... experiencia y alguien joven, yo que sé. Ahora tenés dos pilotos que en esencia son ex retirados.
Sí.
Son experiencia, pero hasta ahí no es ningún campeón del mundo. Entre los dos tenés.
Si nos sinceramos, son dos ex pilotos.
Claro.
Es una cosa rara. Es que, vamos a ver, o sea, yo siempre he sido partidario de que si te vas de la Fórmula 1, te vas. A no ser de que seas. Pues yo qué sé, Fernando Alonso, Niki Lauda, Alain Prost, son leyendas que se lo podían permitir. Y han vuelto, pues bueno, para yo qué sé, tirar una cana al aire y aún así se lo podían permitir. O Raikkonen, por ejemplo.
Michael Schumacher,
claro. O sea, son leyendas, en ese caso sí. Pero a mí un piloto de media tabla, porque a mí siempre me ha encantado Nico Hülkenberg, pero que al final es un piloto que ha estado en coches de media tabla la mayor parte de su carrera. O sea, no me va a aportar nada nuevo de lo que ya he visto verle en Haas. Va a pelear por puntos y no va a llegar al podio nunca. Y si llega al podio, será una carrera loquísima. Pero ¿qué? ¿Para qué? ¿Para pelear por puntos? Vale, sí, Haas lo necesita. Pero en términos de Fórmula 1 no nos va a aportar nada. Nada nuevo.
¿Cómo es? Yo soy el que voy a traer el Alex del futuro y el Alex del futuro me lo dijo. De aquí en 2 meses, Mick Schumacher firma con Audi.
Ah, no, por supuesto. Sí, sí.
Y ojo con ese tema de Audi, porque le preguntaron a Sebastián Vettel si estaba abierto a regresar en un futuro a la Fórmula 1, llámese con Audi o con quien sea, y él dijo, mira, hoy no quiero seguir en la Fórmula 1, pero mañana quién sabe.
Uy, ya.
Y créeme que...
Hacerla de otra, ¿eh?
¿Cómo es? Créeme que Audi no tiene ningún problema en abrir la chequera y decirle a Vettel...
Es que mira, ¿cuánto mira, quieres? Comercialmente.
¿Cuánto quieres? Claro.
Comercialmente, ya no hablemos de resultados deportivos, comercialmente, Audi en la Fórmula 1, con Mick Schumacher y Sebastián Vettel como pareja de pilotos, va a vender puta barbaridad.
O sea, si destinan los millones que han dejado de utilizar en el LMDH a ese proyecto, a mí me vale, o sea, me parece bien.
Bueno, no, no, que le, no, no, vamos a hablar en serio, Rubén, no de los millones que dejaron de invertir en el MDH, sino tomar el MDH que tienen. ¿Lamborghini lo quieres? Sí, toma.
Es verdad, es verdad.
Hablando de hypercars, el Ferrari, ay, Dios mío.
Llegó, usted llegó tarde, ay, ya lo hablamos.
Sí, sí. Por eso no quise ahondar, pero uff.
Bueno, señor Polo, sus impresiones del nuevo 499P.
No, yo estoy absolutamente preparado para que me decepcionen de nuevo.
Sí. No, ya puedes. En 2 horas lo hacen, imagínate en 24.
Sí, imagínate cómo te van a romper el corazón. Vas a estar exhausto después de 24 horas y te van a destruir los sueños. Yo estoy preparado, absolutamente preparado.
Bueno, ya sabemos, el fin de semana es libre y Iñaki Rueda puede aparecerse en Le Mans.
Ahora te digo una cosa, no hay nada más Ferrari que ganar el Le Mans en la Fórmula 1 comenzó tremenda mierda.
sí, exacto.
sí.
Ojo, ganar el Le Mans con personal que estaba en la Fórmula 1 que destinaron a Le Mans.
Sí, hombre, por supuesto.
¿Te puedes imaginar de que Ferrari gane las 24 horas de Le Mans en una superestrategia y son incapaces de replicarla en Fórmula 1?
Me lo creo, es que no hay nada más italiano que eso. Un saludo a nuestros seguidores de Italia.
Ferrari.
Por cierto, hoy que Ferrari encima ha quedado curioso, ¿vale? Porque Pecco Bagnaia ha ganado el Mundial de MotoGP con Ducati.
Sí.
Ha roto una racha de 15 años de Ducati sin ganar el Mundial y todo el mundo se ha acordado de Ferrari, claro.
Sí, claro, por supuesto.
Después le tocaba a Leclerc y no han podido replicarlo.
Como es Ducati, ganamos el Mundial, tocaron la oficina, toma, el farolillo rojo es tuyo ahora, así como que...
Ahora, las Ducati tienen unos cuantos años replicando un poquito el diseño de pintura de Ferrari, ¿ahora no tendría que ser al revés?
Sí, de hecho sí.
Ay, Dios mío.
Ahora, igual, sinceramente yo creo que a esta altura del partido... Alfa Romeo tiene más posibilidades de ganar el Mundial que Ferrari a corto plazo.
Hablando de, por cierto, traigo un dato inútil.
Yo tengo uno.
Voy a soltar uno, pero tengo que soltarlo porque estamos hablando de Ferrari. Saludos de Iñaki Rueda, por cierto.
Un saludo a Iñaki Rueda, a su perro y al amante de su mujer, por supuesto.
Sí. dijo Binotto hace 10 carreras que estaban en posición de ganar las próximas 10 carreras del campeonato.
Sí, bueno, sí,
sí. Las ha ganado Red Bull.
LOL.
Bueno, el dato inútil, ya que el señor Rubén se adelantó, también relacionado con Ferrari, chico. ¿Sabes que desde el Gran Premio de Italia del 2010 hasta ahora, Ferrari ha ganado 30 carreras, las mismas que ha ganado Max Verstappen?
Uy, Dios.
Con dos años de sequía de por medio de Verstappen.
Y si le queremos poner un corolario a eso, si nosotros pusiéramos hoy en día a Max Verstappen en el campeonato de constructores, sería el tercero.
¡Claro!
¡Dios!
Claro. Ahora es como el meme de Ralph cuando está barbiendo el vídeo, lo para y dice, aquí es cuando se le rompe el corazón. Sí. Bueno, pues es el spoiler.
Tal cual. Interpreten mi silencio.
Es feo,
Ferrarista. Es más, eso ya es cuestión de masoquismo, pero bueno, uno lo va aceptando, ¿no? Un saludo a nuestros seguidores de los tiburones del Aguario. ¿Ustedes saben quiénes son?
Bueno, además, para los aloncistas tenemos también otra efeméride que, bueno, como Verstappen es muy bueno, nos da un poco igual, pero ha conseguido las mismas victorias que Fernando Alonso en 5 años, lo que a Fernando le costó en 20.
Sí, exacto.
Ay, basta, por favor.
O sea que
no,
sí.
Lo pensé el otro día, me martiricé un poco, pero digo, bueno, es que al final.
Esto hay que hacerlo público.
Sí.
O sea que si hoy ya, Max Verstappen dice, no gano más carreras en el resto de mi carrera. Me va a pasar 20 años más sin ganar una sola carrera ni un solo título más. Sí. Queda igualado con Fernando Alonso.
No, superado ya.
Sí. Ah, bueno, sí, superado ya. Bueno.
Sí, bueno.
Ryan, ¿estás bien? ¿Ryan?
Dejen de hacerle bullying a Ryan, por favor.
Respeto. Ryan Life Matter.
Lo bueno es que Verstappen ha dicho hoy que, bueno, esta semana, que no le interesa correr hasta los 40, que quiere hacer otras cosas. O sea que no os preocupéis porque va a dejar el récord de Hamilton muerto en 10 años. O sea,
mira, lo dicen aquí muy con mucha asiduidad. Va a romper todos los récords y se la pela.
Y se la pela que se la pele.
Absolutamente.
como un buen chat. Viega, rompe todos los récords, se va.
Sí.
Sí, refuse to elaborate.
Y refuse to elaborate.
Refuse to elaborate.
Exacto.
Y bueno, precisamente...
Cada fin de semana, o sea, bueno, cada fin de semana. Cada mes que pasa tengo más claro que es el mayor candidato a GOAT que hemos visto últimamente.
Sí, sí, sí.
Sin duda. ¿Qué más podemos decir acerca de esto?
Es que precisamente hablando de Max, es que la semana pasada sacó o habló precisamente sobre estas últimas carreras del campeonato que, bueno, sí han perdido un poquito de emoción por el tema de que ya ambos títulos están decididos y queda poco por decidirse en el resto de las posiciones, más allá del segundo lugar del campeonato de constructores y demás. Pero bueno, por lo menos habló de lo que es el fin de semana en Brasil, la última carrera sprint de la temporada, y precisamente de este formato sprint es de lo que habló Max. Dice que no le gusta, claramente lo dijo así directamente, no le gustan estos formatos. Dice que, y bueno, ya lo hemos hablado en otras oportunidades aquí en el podcast, dice que es una carrera en la que los pilotos no van a tope como era la intención inicialmente de estas carreras. Dicen que van cuidándose porque una mala carrera sprint te va a dañar la carrera que sí te da una buena cantidad de puntos, que es la del domingo. Y dice que a él solo le interesa un formato de carreras que es el normal. Y que bueno, que por él ya no serían más carreras de sprint. Yo creo que aquí compartimos un poquito esa opinión, ¿no?
Hombre, que tiene razón. Sí. Yo siempre voy a seguir diciendo, literalmente la carrera sprint como está ahora es una hora más de la carrera del domingo. Deja, no me des una hora más.
No, ni siquiera.
Es un spoiler, bobo, además, un spoiler.
Exacto.
Sí.
Es como, spoiler ahead y como que, really.
Sí.
Sí, el problema de la carrera sprint es que, a ver, la intención inicial de la carrera sprint es hacerlo como lo que hacían en la Fórmula 2, bueno, una carrera en la que todos fueran a tope, que arriesgaran al máximo y tal. Pero si tú al final la cuentas como una sesión de clasificación en la que la posición final va a ser la posición en la que arrancas en la largada de la carrera del domingo, que es la que te da los puntos fuertes, vas a tener a los pilotos arriesgando lo mínimo posible y queriendo llegar al final de la manera que sea, a menos que haya alguien fuera de posición. A ver, alguien que tenga una mala sesión de clasificación, un Fernando Alonso clasifica 17º, ya sabemos que va a dedicar la carrera sprint a tratar de quedar 8º, 9º, 7º, más o menos por esas posiciones.
Dos cosas. Primero, Hamilton demostró el año pasado en Brasil que la carrera sprint no sirve porque él puede romper la Matrix.
Sí, claro. Porque estaba fuera de posición.
Exacto, pero el formato de carrera sprint, copiando lo que el calendario directamente de la Fórmula 2, no sirve sin una parrilla invertida.
Exactamente.
No sirve.
¿Sabes lo que pasa?
No tiene ningún sentido.
Con el actual reglamento, ¿sabes lo que pasa? Mira, o sea, con el actual reglamento en el que todo está muy marcado, al final sigue habiendo dos equipos para luchar y en el mejor de los casos habrá tres el año que viene. El resto es zona media, que tampoco se la quieren jugar mucho y tal, y luego dos equipos rezagados. Este formato no sirve, o sea, tú tienes que tener, al menos, yo qué sé. Este formato, yo estoy convencido que hubiera valido en 2012. En 2012 o en 2010, con cinco pilotos luchando por el título, o con tres o cuatro equipos fuertes, ahí sí tiene gracia, porque el Lotus de repente te hacía un fin de semana tremendo. Y de repente te podía luchar por la victoria. Entonces el sábado sí se la quiere jugar. Pero ahora, ¿quién se la va a jugar? Ya no tiene sentido. Y aparte es eso, es un beneficio para los equipos grandes que de repente Checo se hace una clasificación horrible y tiene que remontar, pues tiene la carrera de sprint. Le pasó a Sainz en Imola también. Estaba fuera de posición, remontó. Le pasó a Hamilton en Brasil, que hubiera ganado igual aunque no hubiera remontado, pero lo hizo. Ganó posiciones.
Una carrera sprint a esta altura del campeonato que ya se cerró todo es medio redundante encima.
Esta es otra. O sea, aparte de que tienes que tener un reglamento que te permita tener varias opciones de equipos para ganar, encima tienes eso que si te llega un mundial como este no necesitas para nada. Si todavía el mundial hubiera llegado vivo aquí, dices, bueno, pues a lo mejor a Leclerc le interesa jugársela, pero ahora...
Y el año que viene tenemos 6.
Sí. Bueno, pero podría ser peor, ¿eh? MotoGP tiene 20 carreras, se ha metido 20 carreras al sprint.
Sí, exacto, ahí ya han ido.
Sí.
Siempre se puede estar peor.
Lo peor es que es eso, no podemos quejarnos porque podríamos estar peor.
Bueno, pero cuidado, cuidado. Que le
siempre
funcione...
se puede estar peor.
Sí, le llega a funcionar a MotoGP dos fines de semana seguidos y Dominicali se vuelve loco.
No, no, lo bueno es que no le va a funcionar a veces.
Bueno, yo sí. Bueno, yo soy de la misma opinión. Yo no creo que... A ver, es que desde el principio esto es un formato que no... Porque penaliza mucho. Es menos lo que te da que lo que penaliza. O sea, perdón, sí. Es más lo que te penaliza que lo que te da. Porque, lo primero, el reparto de puntos es muy corto. Ya eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Es muy, muy bajo. Y al final es esto. Los pilotos no están arriesgando. Max dice que él enfoca las carreras sprintes en llegar al final... porque él mismo dice que se aburre. En estas declaraciones que dio, él dice que se aburre porque no es una carrera en la que va viendo cómo está la situación de la carrera, en cómo puede llevar los neumáticos, cómo puede trabajar con una estrategia.
¿Sabe que en 20 minutos ha terminado?
Exacto. Dice que él va como... Mira, lo que yo quiero es llegar a la meta y ya está, porque no tengo que estar pensando en si sale un safety car, en si tengo que cambiar las gomas y tal. Es simplemente, ok, hay otra largada y ya está.
Sí.
Pero fíjate que yo era de los que pensaba que igual si se subían los puntos se podía mejorar el sprint y tal, que era yo lo dije aquí, y si el nuevo reglamento funcionaba, pues también, pero es que ni siquiera, o sea, han hecho puntos y te da absolutamente igual. Da igual, o sea, de hecho es una opción más, es que claro, en un campeonato como el que tenemos, al final que es una opción más de victoria de Verstappen y está a punto.
Tiene sí,
más.
Bueno, de hecho el mismo Verstappen dijo que aunque no le gusta y no le importan este tipo de carreras y que se aburre, dice, bueno, que igual él va a salir a la pista a ganarlo como cualquier otra carrera y ya está. Pero lo que va a hacer es simplemente aumentar números. Mira, si no lo quieres contar como una victoria, ya está, pero al final está ganando otra carrera. Y bueno, el tema sería, ¿cómo se podría reformatear esto si ellos están insistiendo en no poner una parrilla invertida? ¿Cómo podría funcionar una carrera sprint para que importen algo? Porque el tema está en que ahora mismo no tiene ningún tipo de influencia en nada.
Es que si no quieren modificar el tema, onda, si no le quieren dar ningún uso, lo único que se podría hacer, que yo creo que si no quieren cambiar las posiciones de parrilla tendría sentido, es un segundo intento. Yo usaría la carrera sprint y después que el domingo las posiciones de salida sean las mismas que fueron el sábado.
Bueno, no, pero sabes que ahora quieren hacer, lo dijo Domenicali, que uno de los planes que tiene la Fórmula 1 es hacer dos clasificaciones, una al sprint
sí.
Y la otra para la carrera de domingo.
Tío, no.
Ellos quieren meter siete sesiones.
Cuatro sesiones más.
Son siete sesiones. Sí, sí, sí. Serían siete sesiones. Ah. Serían las tres prácticas libres. Las dos sesiones de clasificación, la carrera sprint y la carrera
dos
normal.
Prácticas
no,
libres.
Lo que, no. Lo que pasa es que yo creo que lo que harían sería cargarse el FP2, ¿no? Porque saben que es inútil, entonces quitarían el FP2 por la quali. Claro, entonces lo dejarías igual, son cinco sesiones.
No, y son tan genios que van a coger, se cargan la FP2, la FP1, meten los test de Pirelli de las gomas del año 2032,
sí.
Que no le importa a nadie, no tiene ningún tipo de sentido, y mira, fenomenal, un fin de semana en el que nadie entiende una mierda.
Bueno, acordaos que el año que viene, que esto nadie se acuerda, pero que el año que viene va a haber dos carreras en las que va a haber unos neumáticos obligatorios, o sea, tienes que hacer la Q1 con duros, la Q2 con medios y la Q3 con blandos obligatoriamente. Todavía no se ha dicho, todavía no se ha dicho qué carreras, pero lo quieren hacer.
Mónaco, ya lo
tenían que haber hecho. Tenían que haber hecho lo mismo que el año pasado para este. Yo cuando me enteré el tipo cuando empezó el primer Gran Premio de este año, la clasificación, ahí me enteré que cambiaron el modelo. El tema de los neumáticos de Q2 con sí. Lo que pasas a Q3 para empezar la carrera.
Sí.
Una mierda.
Es que mira, este tipo de decisiones, que si las carreras al sprint que ahora no van a ser 3 sino que van a ser 6, que si esto de los neumáticos obligatorios, mira, no hay nada que no apunte a que las decisiones se estén tomando con el mega ruletón.
pero
aparte no tiene sentido.
Cosas, o sea, que nadie pidió, quiero decir, bueno, todavía lo del cambio este de los neumáticos de Q2 para Q3 y empiezas la carrera, es verdad que había equipos pequeños que lo habían pedido. Porque era una ventaja para los grandes. Bueno, lo puedes entender, pero ¿quién coño pidió que tú empiezas la Q1 con duros, haces la Q2 con medios y la Q3 con blandos? No lo pidió nadie. O sea, nos enteramos por un comunicado de la FIA que dijo, ah, no, es que vamos a hacerlo así el año que viene. Ah, muy bien, vale, perfecto.
¿Se acuerdan cómo criticamos la idea de Bernie Ecclestone de tener aspersores en las pistas?
Sí. Al final era la más sensata.
Al final, exacto, al final es lo más sensato, ¿no? Mira lo que nos estamos encontrando, que al final nos enteramos con un comunicado súper escueto de la FIA, como que, ah, mira, esto va a ser así el próximo año.
Sí. Ay, por favor.
Por lo menos Eccleston amenazaba.
Bueno.
Ay, qué terrible. Dios
mío. Yo creo que, bueno, respondiendo a tu pregunta, por cierto, de cómo se puede mejorar el formato y tal, yo creo que al final, y yo creo que no deberían hacerlo, pero es que si lo quieren mantener es la única forma. Dale la vuelta al top 10, al top 20 no, porque no vas a poner a un Williams delante, no, o al quien top sea.
Pero, Latifi.
Pero el top 10 igual sí, pero igualmente es un poco una tontería, es que no sé, no lo terminaría de ver, pero bueno, al menos.
Sí, es que bueno, por lo menos en el caso de la Fórmula 2, porque cuando se habla de, y bueno, lo hemos comentado aquí en otras oportunidades, cuando se habla de parrilla invertida, lo cierto es que la gente no está muy bien informada, no es que se invierte la parrilla entera, sino que los primeros 8 se invierten, por lo menos en el formato de la Fórmula 2. Quien llega de primero en la segunda carrera del domingo larga de octavo, y quien llegue de octavo larga de primero. Viendo cómo está la lucha de poder dentro de la Fórmula 1, eso haría como que, a ver, octavo llega Lando Norris, Fernando Alonso. De repente salen de primero en la carrera, pero en una carrera larga ellos no van a mantener esas posiciones.
No, la clasificación decide la carrera larga.
Exacto.
Claro,
claro.
Entonces, no sé. Yo creo que la mejor manera de mejorar el formato es dejarlo como está y dejen de tocar, dejen de inventar con las putas carreras de sprint que nadie pidió, nadie le importa.
A mí me fascina que la Fórmula 1 quiera meter más sesiones de clasificación cuando la Fórmula 1 quiere jugar a hacer carbon neutral en el 2030. No, sí, vamos a tener más tiempo que los coches en pista.
Sí.
Encima yendo a máxima velocidad, porque no es que tiene una sesión más de práctica, es una más clasificación.
Sí.
Esa es otra, ¿os acordáis que probaron el formato de 2 días en Imola? Sí. Y nadie ha vuelto a hablar de ello, que a mí me pareció una gran idea.
¿Cómo es? Yo creo que Domenicali agarró esa carpeta, la cerró y la metió en el último dicho del escritorio. Ya está.
Para una idea buena que tuviera.
Sí, el tema está en que, y bueno, esto lo ha dicho Rubén en otras oportunidades, lo hemos dicho también aquí en el podcast en muchas ocasiones. La Fórmula 1 tiene una sesión de clasificación perfecta. Es perfecta.
Sí. Es la envidia de literalmente todo el mundo del motorsport, ni siquiera el automovilismo. O sea, es lo que funciona.
Es que mira, nosotros tenemos el fin de semana de Mónaco, que la carrera es una absoluta mierda. Yo creo que todos podemos tener un consenso en esto. La carrera de Mónaco es una mierda absoluta, porque nunca pasa nada.
Sí.
Pero la sesión de clasificación de Mónaco es apoteósica.
La mejor del año.
Sí,
tú, es lo mejor que existe.
Tú te sientas y me pones 20 sesiones de clasificación de Mónaco en el año y yo estoy contento.
Sí. Es que, Polo, te estás yendo por las ramas y tienes que ir por todo el medio. Cuando los demás... cuando el resto te empieza, ve el concepto tuyo y lo empieza a adaptar a su concepto, tú dices, tienes una joya en las manos, claro. ¿Para qué la vas a tocar?
Sí, pero la Fórmula 1 es como el meme de aquí no hacemos eso.
Sí.
Yo creo que es más el meme de la bicicleta que se pone el palo así en la rueda. De...
Sí. Es así, pero... Ajá. Pero no, y no le van a dar... O sea, no van a parar hasta matarlo, ¿eh? No van a parar. Sí. Además, es un poco porque si alguien tira de meroteca, verá que en 2006, cuando se introduce este formato, sí, a la gente no le gustaba, o sea, lo odiaban.
Sí.
Porque bueno, era algo nuevo tal, luego ya se implantó.
¡Yo quiero mi sesión de 60 minutos!
Eso, sí, o la de vueltas individuales.
Exacto,
o sea,
la vuelta suicida.
¿Se acuerdan de la Super Quali, de una vuelta? Eso era...
Claro.
Por Dios.
Pero yo creo que la Fórmula 1 tiene la percepción de decir, bueno, hay muchas críticas con el formato del sprint, pero ya entrará. No va a ser el caso.
Exacto, no. Aquí sí no va a calar. Porque yo tengo que decir de que a mí la sesión de Super Quali a mí me gustaba.
Sí, no estaba mal.
No, o sea, para reemplazar una sesión de una hora que solo salían en los últimos 5 minutos, está bien. Pero la idea es mejorar el producto, no vamos a mejorarlo y después vamos a empeorarlo.
Claro, pero es que al final tú metes la sesión de Super Quali y no es por apuntar a nadie. Pero tú me dices, ok, la primera media hora, ¿quiénes van a salir? Jarno Trulli, Gastón Mazacán, Pedro de la Rosa. Nadie va a ver la primera media hora de la sesión. Que en la segunda mitad de la sesión salen David Coulthard, Mika Hakkinen, Michael Schumacher.
Bueno, acuérdate que en aquellas sesiones, que eran dos, sí, el sábado y el domingo, el sábado no la había nadie, se veía la del domingo, claro, por la mañana, que era la que decidía la pole.
Exactamente.
Oh, o sea, oh. Y técnicamente Mika todavía está en el sabático, así que
sí, 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 ojo con Audi.
Ojo con Audi. O peor aún, cuando tocaba la sesión de preclasificación.
Sí, es verdad.
Lo pierde en la mañana.
Sí, por Dios, no me acordaba de esa mierda, por Dios.
Bueno, pero es que ¿quién iba a la sesión de preclasificación?
Nadie.
Poloni, Andrea Moda.
Nadie.
Andrea Moda.
Lo mejor es que ese formato la gente se lo olvida, pero estuvo 50 años.
Sí, sí, claro.
Es hermoso.
Pasa que, claro,
y nadie pensó en cambiarlo, ¿no?
Tenía 50 años porque habían 30 equipos tratando de entrar a la parrilla de la Fórmula 1.
Claro.
Porque, claro, era un que entra el que quiera.
¿Tienes un coche? Sí, ¿tiene motor? Sí, ¿tiene carenado? Sí, entra.
No estaba Toto Wolff parado en la puerta.
Cuando la Fórmula 1 era un deporte.
Exacto. Sí. Cuando no era un deporte elitista, sino para todos. Todo el que pudiera podía entrar.
Qué para bueno. Todos dentro de los elitistas. Ahora es elitista de todos los elitistas.
Ay, ahora le pertenece al 1%.
Al 1% del 1%, porque ni siquiera puede entrar bueno, Andretti.
Exacto, el 1% del 1%.
Exacto, porque Andretti bueno, no, bueno.
No, algún no, día nos salvará Elon Musk, supongo.
No estaba Toto Wolff. No estaba Toto Wolff parado en la puerta.
No. Nos salvará cuando pasemos, ¿cómo es? El part.
No, pero imagínate, Fórmula 1 Blue, $8 por mes, no, qué va.
$8 por disputar la quali.
Sí.
Y no sales último, Fórmula 1 para todos.
Exacto, no, pero cuando venga el part, vamos para adentro. El Anaconda Racing Team.
Cuidado con Anaconda Racing Team 2023, cuidado.
Están anunciados.
Cuidado.
Anaconda Racing Team 2023.
Yo no,
tiembla España.
No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Estamos.
Pantera F1 Team, ¿eh?
No, la P no es por Pantera, chicos, les aviso.
Exacto, la P se enterarán cuando debutemos el equipo. Cuando debuta el equipo. Perdón, cuando debute el equipo.
Debute.
Oye, necesitamos patrocinador, ¿eh?
Sí.
¿Para qué crees que es la P?
Tenemos patrocinador. Claro.
¿Para qué crees que es la P?
Mira, yo, cuidado.
Entendí la referencia.
No voy a decir nada. No voy a decir nada porque hay unas bebidas energéticas dudosas por ahí. Pero yo no voy a decir nada. Cuidado.
Oye, Polo, tranquilízate, no es Rich Energy.
No, por favor.
Es otra peor.
Es otra bebida.
Qué tiempo.
Estamos de previa, Gran Premio de Brasil, penúltima carrera de la temporada que a nadie le importa.
Lo único que a mí me importa es que esta es la carrera que debía definir, como que debería cerrar la temporada. No que vayamos para Abu Dhabi.
Sí, penúltima carrera del calendario, última carrera con formato sprint, gracias a Buda y al monstruo de espagueti volador. Con nuevo presidente, cabe decir, no sé si eso importa mucho, pero bueno, lo importante es que sigue sobreviviendo el circuito de Interlagos. F en el chat para el equipo Williams, que lo roban todos los años que pisan Sao Paulo.
¿Solo Williams?
¿Los robaron de vuelta?
Bueno, ves que la robarán, pero ves que el otro día Ferrari estuvo parada también, imagino que algo caería.
No, mira, a Williams siempre los roban, pero bueno, el año pasado robaron Alfa Tauri, ya hace un par de años robaron a Ferrari, pero a Williams siempre, todos los años.
No, bueno, pero
es verdad que la buena gente de México les preparó ya.
Sí, exacto.
Deberían cambiar de hotel.
La Ciudad de México dijeron, mira, esto es lo que les va a pasar a ustedes en 15 días. Háganlo.
Pobre Gasly que le abrieron la mochila.
Helmut Marko pensando, tenía razón.
Ay, el racismo rampante es Helmut Marko.
Bueno, te digo, qué bonito es llegar siempre a Interlagos, ¿eh? Fuera
sí. Mira, una grandísima pista con muchísima historia. Lo bueno es que a través de los años ha cambiado poco o nada. Lo bueno es que el hueco que apareció hace un par de años no decidieron dejarlo. Pero bueno, más allá de eso, una gran pista que siempre nos regala una gran carrera porque tiene su pica de misticismo. Siempre deja algo el circuito de Interlagos, más allá de que se esté jugando o no el título.
Si hay una pista el que tú digas de Fórmula 1 en la que tú digas puede pasar de todo, eso es Brasil.
Ahora, basta que digamos esto y no va a pasar nada.
Añejo como Spa y no como Mónaco.
Sí, sí, señor.
Que cuidado, cuidado con Spa. Cuidado.
No, ay, bueno, Spa, escúchame, que no lo hemos recordado, pero hablando de lo de Barranquilla, del Gran Premio del Caribe, si sale adelante para Spa en principio es bueno porque le daría un año extra más, porque que Alami no entraría, entonces los planes que están hablando es 2024 o 2025, si es para 2025, igual cae una renovación de Bélgica.
Y hay otro punto que no hemos tocado tampoco, que el Gran Premio de China es una duda.
Sí, sí.
Ah, sí.
Sí, para poner a la gente que nos escucha en contexto, ahora mismo en China, bueno, ahora mismo, tienen un par de años ya siendo...
un par de semanas nada más, Polo.
Sí,
si en el resto del mundo están locos por el COVID, allí se han quedado...
Exacto, para... están en un pico extremo de paranoia por todo el tema COVID todavía. De hecho, salió un video esta semana de un mercado en China en el que básicamente hay un tipo con un traje radioactivo fumigando a las personas que están allí haciendo mercado, que están comprando, haciendo las compras, y bueno...
Pero lo mejor del video, Polo, es que la gente lo tiene tan interiorizado que no le molesta.
Sí, sí, como que no pasa nada. Como que lo que hay allí es una lámpara
y... de control de parte del gobierno chino.
Sí, pero bueno, eso ya es un tema mucho más profundo. Pero bueno, el fin es que siguen con la paranoia.
Si a alguien le interesa... Si a alguien le interesa charlar del tema, mándeme mensaje por Twitter y lo...
Sí, 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 adelante, por supuesto.
Exacto. Exacto. Además, eso no va a sonar bonito de formular SARS-CoV-2 Gran Premio de China.
Patrocinador oficial el Murciélago de...
Exacto.
Sí, exacto.
Pero bueno, el punto es que siguen tan paranoicos con todo el tema COVID que, bueno, la Fórmula 1 ya casi tiene decidido que no va a volver el próximo año al Gran Premio de China. Ahora, esto no quiere decir que va a desaparecer una carrera del calendario. Se le abren las puertas de par en par. Cuidado. Gran Premio de la India.
Sí. Ya ha vuelto para MotoGP.
Sí.
Así que Buda que vuelve a la escena. Y nos acercamos, no sé si os estáis dando cuenta, pero nos acercamos al deseo de Dominicali. 8 carreras en América, 8 en Asia, Oriente Medio y 8 en Europa.
Sí.
Bueno, prefiero que sea Vudú y no Buriram.
Oh, sí.
Bueno. Sí. Bueno.
Dicho lo cual, si yo tuviera...
Sepang manda saludos.
Sí, eso te voy a decir. Bueno, te voy a decir dos cosas. Un circuito que debería volver es Sepang, ¿vale?
O sea, sí,
debería volver, claramente. La mejor creación de Germán Tilke. Y la otra, si yo tuviera que recuperar un circuito de la época mala de Bernie Ecclestone, sería sin duda Yongam.
No, por favor.
A mí me encantaba Corea, ¿eh?
Pasa que mira, ¿tú recuerdas la...
Cuidado, Corea de pilotaje, no de circuito. O sea, quiero decir, me parecía divertido verlo, pero como pista era una puta mierda.
Claro, claro, a eso te iba a recordar. Yo me recuerdo la última carrera que se hizo allí, la pista se estaba desarmando, el Astro Tour se levantaba y se quedaba pegado al suelo de los monoplazas. Eso era un desastre.
Bueno, hablando de la última carrera, cuidado con Bud, con India, que la última vez que fuimos había una nube de polución,
sí,
que no se veía, terrible. O sea, la carrera se retrasó.
Dios.
Bueno, había una nube de polución. Yo lo que creo que estaban todos fuera del circuito comiendo kebab.
Sí.
Qué nefasto.
China vibes. En China seguramente también estaría algo bastante parecido a eso ahora.
Helmut Marko te acaba de guiñar el ojo, Reyes.
Ay, tan bello, tan bello.
Ya, perdón.
Y no se enteró.
¿Cómo sabemos si te guiñó el ojo o si parpadeó?
Cuidado.
Bueno.
Nuestro cíclope favorito.
Yo tomo el cumplido. Pero eso no, sí, no. Sepang, si regresa, tiene que ser una carrera de noche.
Sí. Pero bueno, hay que decir que los malasios no quieren pagar el canon de la Fórmula 1. O sea, al parecer es un problema de que la Fórmula 1 querría volver a Malasia, por lo que me contaron, pero que no... Bueno, me lo dijo Jacob. Que no están por la labor de pagar el canon que pide la Fórmula 1.
Para los que no lo conozcan, Jacobo Vega, el capo canonieri de Motorsport España.
Sí,
sí. Pero bueno, hablando de lugares nefastos, volvemos a Brasil. Estamos de previa de Brasil con todo decidido.
Oh.
Y bueno, yo creo que poco que decir. Esto es un circuito que le encanta a Max Verstappen. Se le da muy, muy, muy bien. También es un circuito un poquito fetiche para Lewis Hamilton, que por cierto, le van a dar otra ciudadanía honoraria, ya no sé de qué, ni de dónde, ni por qué. Que por cierto, hay unos comentarios, salió la noticia de que le iban a darle, mira, esto es completa irresponsabilidad mía porque no me quise informar de esto, pero le van a dar una ciudadanía honoraria.
No, después del Gran Premio de Brasil del año pasado se dijo, está confirmado.
Sí, sí, por eso. Pues se la van a dar este año. Pero precisamente se publicó esta noticia de que se le iban a dar a Lewis Hamilton. Y no pudo salir otra persona a comentar que Nelson Piquet Jr. en Instagram esta noticia.
¿Junior o senior?
Junior. ¿Qué por qué?
Ah.
Que si él ha ido en algún momento a Brasil, más allá de que porque le pagan a leer un libro o a dar una charla o a las carreras, que ni siquiera va de vacaciones, que por qué le van a dar el premio y tal, que deberían dárselo a otros pilotos que sí van de vacaciones para Brasil, no a Lewis Hamilton.
Eso lo dijo Junior, ¿no?
Junior, sí. No,
porque, ok, no, tuvo que haber dicho Junior, porque si hubiera sido senior...
No.
Hay 500
hubiera sido más racista, medio. Senior.
Exacto.
Sí.
No, senior...
Es una pena que las declaraciones de Junior hayan quedado eclipsadas porque ha vuelto a hablar senior.
Sí, sí. Es que mira...
Sí, Dios.
Nelson Piquet Sr.
Nelson Piquet Sr. Uy. Bueno.
¿Qué dijo?
Yo iba a decir algo, pero...
Dilo.
No, bueno, que es el ser más racista que puedas existir. De hecho, tú puedes buscar cualquier declaración de Nelson Piquet Sr.
No, yo pensaba que ibas a decir las declaraciones. ¿Cómo estás?
No. Él,
sobre el agua.
Senior de momento no ha hablado sobre este tema, o por lo menos no he visto declaraciones de Nelson Piquet padre sobre este tema específico, sino de Senior en este arranque en las redes sociales. Diciendo...
Dijo que Lula tendría que estar en el cementerio, básicamente.
Eso, eso lo dijo Senior, no Junior. Pero bueno, básicamente.
Lo dijo Senior.
Ay.
Bueno, yo decirle desde aquí al Team LH44 que este vídeo es de ahora, ¿vale? No como el otro, que era para atacar a Verstappen, este es de ahora, ¿vale? O sea, sí, que sí. Pueden usarlo esta semana. Hay un límite. Sí.
Adelante.
Se puede usar este tienen video. Esta semana para usarlo. De ahí eso. Para adelante ya no
claro.
Se...
A mí me gustaría saberla. Sacamos el vídeo este en abril de 2023 y ya queda raro, ¿vale?
A mí me gustaría ver la cara de Max cada vez que le dicen, mira, Nelson dijo...
Sí. Y yo me imagino a Verstappen diciendo, ¿me queréis dejar tranquilo? Yo en las cenas de Navidad hablo con Daniel Suárez, hablando del título de la NASCAR que tiene de no sé si lo sabéis, que tiene un trofeo de Bob Esponja.
Sí.
Sí. Es una de las carreras que, bueno, una de la que gano, tiene el patrocinador es Bob Esponja, entonces el trofeo es Bob Esponja, ¿vale?
Es buenísimo eso.
Entonces, claro, yo me imagino a Verstappen diciendo, yo me fijo en Bob Esponja. O sea,
yo quiero ese trofeo de Esponja y ya está, y déjenme en paz.
Claro, yo con mi padre tengo bastante.
Exacto. Ay, no, pobre Max.
Es que yo me imagino la mierda que debe recibir Max Verstappen por todo lo que dice Joss, y que para que venga alguien, ¿sabes lo que dijo tu cuñado? ¿Sabes lo que dijo tu suegro? Dice, coño, no.
Ya tengo bastante con un viejo senil.
No, claro, ya tiene bastante con uno en su casa, uno en el trabajo y otro en la casa de la novia.
Mira, va a sonar feo, no, pero cuando llegue...
No, luego dicen, no, es que Verstappen, o sea, demasiado bien ha salido.
Sí, claro.
O sea, es que... le están moldeando fatal por todos lados. Es que mira, demasiado bien ha salido. Ha salido un chico con sentimientos.
Una persona medianamente funcional. Es que mira, cuando va a sonar feo, pero cuando llegue la noticia, mira, lo que pasa es que tu suegro de repente estiró la pata. La respeté más, hace.
Sí.
Mira, lo siento porque.
Uno menos.
Sí.
Uno menos.
Bueno, hablando de Jos Verstappen, que a partir de esta semana puede volver a hablar con Sky y Max, ¿no? Ya acaba el veto este fin de semana, solo era de un gran premio.
Sí.
Ah, era sí, un ya. Gran premio.
Sí, era en principio era solo México, y bueno, también porque el equipo lo apoyó, pero dudo que en Brasil se lleguen a hablar con Sky, la verdad.
Veremos. Sí, quizá no hablen con Sky hasta que termine el año.
El tema no es si ellos van a hablar con Sky, el tema es... ¿Ted Kravitz se acercará?
No, se va a acercar, pero las respuestas todas van a ser robóticas.
Sí.
Bueno, Max Verstappen habló de él, sin nombrarle habló de él, dijo que estaba harto de una persona en especial.
Sí. Lo apuntó directamente.
Así que estoy harto de una persona especial apuntándolo así con el dedo.
Bueno, muchachos, Paul, vuelta rápida y podio.
Nuevo nombre, pero rima con Ted Kravitz.
Exacto. Empieza por Ted y termina en Kravitz.
Oye, esa pole está rara. ¿Ted Kravitz en la pole?
Sí, no, está raro. ¿Quién quiere empezar la porra?
Venga, voy yo.
Ted Kravitz empieza la
porra. Ted Kravitz. Bueno,
pero ojo, esta porra incluye claro, sprint.
Claro. Sí, claro.
Ok.
Te lo he pensado todo. Pole para Verstappen. Pole del viernes.
Ok.
¿Vale? Victoria el sábado para Leclerc. Leclerc delante de Verstappen. Y de. Sí, por jugármela un poco. Y de Checo. Y luego el domingo gana Verstappen delante de Hamilton y de Checo.
Upa.
Muy bien.
Es bueno.
¿Quién sigue?
¿Puedo yo?
Adelante.
Sí. Voy a decir pole de Verstappen. Podio de la sprint de Hamilton. Seguido de Verstappen.
Espera.
Seguido.
Pero esa victoria no cuenta para el año, ¿eh?
Eso.
No, okay, no cuenta. Okay. No cuenta.
Para que duela
no
más.
Cuenta.
Para que duela más.
Tranquilo.
El LH44 Bless te va a decir que esa victoria sí cuenta.
Sí, bueno, igual que el mundial del año pasado, sí.
Sí, sí.
Claro, claro, igual que el podio de Russell, dale. Y. ¿Qué estaba diciendo? Sí, bueno, el ganador de la sprint va a ser Hamilton y después el podio va a ser Verstappen, Russell y Sainz.
Coño. Sainz penaliza, ¿eh?
¿Sainz penaliza? Ah, bueno, es verdad.
Cinco
entonces.
Pero son cinco solo, ¿eh? Cinco solo, ¿eh?
Sí, son cinco solo.
Sí, pero es Ferrari. No me confío en esos cinco. Esos cinco puestos van a hacer que termine con una mala estrategia y que termine en el medio del tráfico durante toda la carrera. Así que voy a decir Checo Pérez tercero. Hamilton no. Hamilton termina fuera de la carrera por una colisión con Alexander Albon.
¡Coño!
Karma.
Pobre Albon.
Sí.
No. Albon va a terminar en quinta posición.
¡Coño! Ah,
¿cómo es?
Para eso ya me gusta más.
Como el Karma is a bitch.
Se lo dijo con sangre.
Bueno, viendo cómo fueron las cosas en el Gran Premio de México, bueno, me atrevo a decir, la pole es de Charles Leclerc.
Muy bien.
El domingo gana Verstappen con segundo Hamilton y tercero Checo. Y la vuelta rápida es para George Russell.
¿Y el sábado?
Victoria de Mercedes con George Russell.
Coño.
Jorgito.
Mira, yo creo que pole position va a ser para Leclerc. La carrera sprint la va a ganar Leclerc por delante de Max y Checo. Y el domingo va a ser victoria de Checo Pérez.
En un no urbano estás loco.
En un no urbano. Checo Pérez por delante de Max Verstappen y Charles Leclerc. Vale. Victoria regalada para darle la segunda posición segura ya en el campeonato.
La que le pudieron haber dado en Ciudad de México, pero Checo no tuvo las bolas de alcanzar.
Exacto.
Verstappen va a hacer el homenaje al vídeo que nos ha pasado Esteban del TC Nacional con dos tíos parándose para no ganar la carrera porque les metía el lastre.
Ay, qué
para
espantoso.
La carrera siguiente, pues eso va a hacer Verstappen.
Qué espantoso, por Dios.
Sí.
Bueno, señores, pueden seguir al señor Alex Reyes en @AReyesMotor. Al señor Caballero lo pueden seguir en @Rubén_DXT. Al señor Ryan Levy lo pueden seguir en @RyanF1. No me equivoqué, ¿no? Ese es el nuevo handle.
@RyanF1. Está perfecto. Sí.
Perfecto. A nosotros nos pueden seguir en @EfectoCuanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por las jirafas. A todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Efecto Cuanda y nos escuchamos post Gran Premio de Brasil. Señores, gracias por acompañarme en un nuevo episodio de Efecto Cuanda.
Entramos en nuestras últimas 3 semanas.
Así es.
Upa. Así es.
Se termina.
Ya queda poquito.
Bueno.
Ay, sí, finalmente.
Vamos a ver qué nos depara el año que viene.
Queda poquito y a pensar en la quinta. Cuidado.
Sí. ¡Yay! ¡5!
Recordemos, por cierto, que este fin de semana la carrera es tarde. Por lo tanto, cuando hagamos el programa, probablemente no sabremos quién ha ganado todavía.
Exacto. Exacto.
Sí. Así que bueno. Falta casi mucho para que termine la temporada. Ay, que se acabe una vez. Y bueno, vamos a ver qué nos depara Brasil. Brasil siempre es un juego de lotería.
Alex Reyes cada vez acaba más harto de la Fórmula 1.
Sí, cada vez más. Más
cada año que pasa pide antes el final.
Bueno.
No, bueno, es que... Drive to Survive, te odio.
El año pasado, porque estábamos agotados de la lucha y toda la tensión y tal. Este año, porque como que. Sí, este año, como que viene. Ya basta. Bueno, señores.
Este año, porque este año nos vendieron. Este año nos pretendieron vender de que iba a ser la vaina más cerrada y.
Ah, tú le creíste. Creíste al vendedor. El van inglés.
Hice algo que normalmente en Ferrari hacen.
No te culpo, yo le creo a Ferrari.
Los ferraristas hacen.
Sí.
Sí, completamente.
Bueno, señores, nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Venga. Adiós.
Chau. Chau.